Antifaz Podcast. Elevemos el debate. No se dice provincia. Tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de No se dice provincia. Les recordamos y les agradecemos a las personas que han escuchado esta tercera temporada ya, porque es una colaboración con Acento Acción Local. Es un fondo mexicano, es una gran organización con la que contamos en este país, cuyo objetivo central, y uso la palabra central adrede, es descentralizar los fondos, descentralizar la conversación y voltear a ver a lo local, ¿no? ¿Qué está sucediendo en muchas localidades, en muchas comunidades que a veces ni siquiera sabemos cómo se llaman, pero sobre todo no conocemos las realidades y no conocemos las luchas que ahí existen? Entonces, pues esperamos que esta temporada sea una manera para quienes nos escuchan de llegar a esos lugares, de enterarse de esas realidades, pero sobre todo de hacerse conscientes que todas y todos somos parte muchas veces del problema, pero también de la solución. Entonces estoy segura que van a encontrar mucha creatividad, mucha motivación y esperanza en estas historias que van a escuchar en esta temporada. Y precisamente hago esta introducción porque el día de hoy vamos a hablar de una problemática, de algo que es, creo yo, ya alcanza niveles de ser un fenómeno en México, pero que de ese mismo tamaño no queremos hablar de ello, y que es el racismo, que es un problema que se cruza con muchos otros, que está presente en nuestra realidad todos los días, y a veces no nos damos cuenta, pero a veces ni siquiera queremos darnos cuenta. Entonces, el día de hoy vamos a hablar con dos mujeres que vienen representando a sus organizaciones y que llevan esta lucha antirracista a sus comunidades. Yo me siento muy orgullosa y muy afortunada de tener aquí el día de hoy a Edith Matías, del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, el CEPIADET de Oaxaca. Bienvenida, Edith.
Muchas gracias.
Gracias, gracias a ti. Y también tenemos aquí a Rosa María Hernández, de la Colectiva de Mujeres Afromexicanas en Movimiento. Ella viene de Guerrero. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación, porque las mujeres afromexicanas nos debemos de apropiar de estos espacios.
Muchas gracias a las dos por estar aquí el día de hoy, por venir desde Oaxaca, Guerrero, a hablar de este tema. Y bueno, quisiera empezar preguntándoles por sus propias historias, ¿no? Un poquito empezar ahí para romper el hielo, ¿no? Cuéntenme poco de ustedes, cómo llegaron a sus organizaciones, qué las motiva a trabajar en este tema, que vamos a hablar de ello también, me imagino debe ser difícil, complejo a veces, pero supongo que también tiene cosas gratificantes, pero ¿cómo llegaron y cuál es su historia personal?
Saclaichi, ciclisa ayupta, erguba, irate, tsu inirin yipte, tegak, inin, se, deirin de guch, ninan, nimbain alo, gishmeju. Muy buenos días, buen día a todas, a todos los que nos escuchan. Les acabo de saludar en mi lengua materna, mi lengua indígena, que es el zapoteco del Valle de Oaxaca. Y pues muchas gracias por este espacio en el que se pueden escuchar nuestras voces y nuestras lenguas también. Pues soy una mujer indígena originaria de Oaxaca. Formo parte del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción. Es una organización integrada por profesionistas indígenas de Oaxaca y de otros lugares de la República Mexicana que trabajamos por mejorar las condiciones de acceso a la justicia y ejercicio de los derechos de la población indígena a nivel nacional.
Muchas gracias otra vez, Edith. Y qué bonito escuchar la lengua, ¿no? Que muchas veces ya nos perdemos de eso y ahorita vamos a llegar a esa parte, pero muchas gracias por esa bonita introducción. Y tú, Maggie, cuéntanos un poquito.
Bueno, yo me integré a MUAFRO cuando se formó en el 2016, porque desde niña sufrí discriminación. Discriminaba mi tono de piel, mi cabello, hipersexualizaban mi cuerpo. Y yo no sabía que era racismo y no sabía que era discriminación. Hasta que llegué a la colectiva de MUAFRO y aprendí, dije, pues si yo siempre he sufrido discriminación desde niña y dije, pues, tengo que prepararme para que se vaya disminuyendo la discriminación, para trabajarlo con mi familia, con mis amigos, con mi comunidad. Nosotros vivimos muy alta marginación, la educación y la salud está muy mal en nuestro contexto, en nuestro territorio. Sufrimos mucha, las mujeres afromexicanas sufren mucha violación obstétrica que hipersexualizan su cuerpo y además lo tratan más peor que un animal. Piensa que el cuerpo de una mujer afromexicana aguanta más que el cuerpo de otras mujeres.
Híjole, pues bueno, será una gran conversación profunda, siendo que son, claro, vivencias de ustedes y que eso las motivó a trabajar en sus causas, ¿no? Entonces, primero, pues agradecerles y felicitarlas por ese trabajo que debe ser difícil a ratos. Y antes de profundizar todavía más en el trabajo de sus organizaciones, en las particularidades, no quisiera irme de lleno sin pasar por definir el concepto de racismo y por qué es importante hablar de ello, porque creo que a veces pasa eso, ¿no? Y la gente dice, ay, no, yo no soy racista, ¿no? Eso, pero ¿qué es, no? Y por qué es importante hablar de ello y sobre todo, ¿cómo se ve en la práctica? Tú hablaste de ya algunos detalles, Maggie, pero así, como, ¿cuál es su definición de racismo?
Bueno, el racismo es una forma de pensar, ¿no? Que está sustentada en cierta ideología y hay un modelo, ¿no? De lo que debe ser, de lo que deben ser las personas. En este caso, se fomenta mucho el tema de las personas blancas, ¿no? Heterosexuales, ¿no? Y entonces todo lo que se va alejando de eso que es el modelo a seguir, es malo y tiene que combatirse, ¿no? Desde esta idea racista. Entonces, hay un racismo en México muy claro, muy presente hacia la población indígena, ¿no? Es un racismo antiindígena que nos coloca a las personas que tenemos esta identidad, que hablamos una lengua distinta al español, distinta a ese modelo de nación, a ese modelo social, político, cultural, que nos salimos de ese molde, entonces hay esta idea de se tiene que combatir, ¿no? Y a veces no es de una manera violenta, hay cuestiones como muy sutiles, ¿no? Como que no te dejen entrar a un café porque traes una vestimenta, o más que la vestimenta por tu forma, como decía Maggie, ¿no? Por tu tono de piel, por la forma de tu cara, por tu estatura, ¿no? Porque en Oaxaca nos sucede mucho que la ciudad se está blanqueando demasiado y los espacios que antes ocupábamos las personas de Oaxaca, ahora están siendo ocupadas por personas blancas que se van apropiando de la cultura. Y sí se visten con huipil, y sí se usan la trenza y el huarache, pero en cuerpos blancos, ¿no? Entonces los cuerpos indígenas con estas fisionomías estamos excluidas o excluidos de esos lugares. Entonces ese es el racismo antiindígena que se vive en México.
Muy claro, muchas gracias. Y en tu caso, May, ¿qué dirías?
Bueno, el racismo para nosotros, la población es afromexicana, pues es que no encajamos en los estereotipos sociales. Todo lo negro lo ven como malo. A nosotros nos sexualizan o estamos como siempre, por lo regular siempre me pasa en los aeropuertos, me piden mi identificación, me checan de pies a cabeza, revisan mi maleta para ver, piensan que no soy de este país. Piensan que no somos de aquí, las personas afromexicanas, para México no existen las personas afromexicanas, que somos de otros países, pero en realidad somos de México, y sí han sido la discriminación racial institucional, ha sido la discriminación estructural y sistémico, porque no hemos sufrido mucha discriminación nada más por nuestros estereotipos, que no llegamos a los estereotipos de belleza que puede ser de que no tenemos piel blanca, de que no tenemos el cabello liso y no encajamos en esos estereotipos sociales, de que pues todo lo negro lo ven como malo. Igual nos pasa en las tiendas grandes de que pues siempre andamos por ahí, queremos comprar algo, pero los policías están detrás de nosotros. O nos pasa en los en los transportes públicos, de que revisan nuestra identificación para ver que somos de aquí.
Pues eso, para quienes nos escuchan, y creo que los dos lo escribieron perfectamente, es que también hay, el racismo se expresa de muchas maneras, ¿no? No es una sola cosa, no es una, es una cosa además muy concreta, como dicen ustedes, de los espacios que pueden ocupar, sus costumbres, su manera de vestirse, de verse. Entonces, creo que es bien importante esto que acaban de hacer, de describir muy claramente cómo se ve, ¿no? Y que estoy segura que muchas de nosotras nos identificamos en muchas de esas prácticas, y es importante hablar de ello, hablar mucho más de ello de lo que se habla hoy en día. Y ahora sí quisiera acercarme un poquito más a lo que hacen ustedes en sus organizaciones, en CEPIADET, en MUAFRO, atendiendo esta problemática. Cuéntenos un poquito qué es lo que hacen y cómo defienden estos derechos.
Bueno, desde el CEPIADET lo que nosotros hacemos es trabajar por el ejercicio pleno de nuestros derechos y el acceso a la justicia particularmente. Iniciamos nosotros en el año 2005 como una organización que brindaba servicios de interpretación y traducción de lenguas indígenas. Por esos años, ¿no? Después del reconocimiento constitucional de la nación pluricultural sustentada en los pueblos indígenas, que sucedió después del movimiento zapatista, y en el año 2002 este reconocimiento y esta transformación de las leyes, de que ya no es México como una sola nación, con una sola identidad, sino ese reconocimiento de la diversidad cultural, pues los pueblos indígenas empezamos a enfrentar otro tipo de problemáticas, porque el Estado se apropia del discurso de sí, somos diversos, hay pueblos indígenas, pero a la hora de garantizar los derechos hay una brecha, ¿no?, bastante fuerte, que tiene que ver con presupuesto, que tiene que ver con desconocimiento también del marco legal, de los servidores públicos, y que es en donde nosotros empezamos a trabajar, ¿no? Entonces, trabajamos primero como los derechos lingüísticos, posicionando nuestros derechos lingüísticos como una puerta de acceso para ejercer otros derechos en el ámbito de la justicia. Y a partir de ello, mirábamos que con el paso del tiempo, como que nada cambiaba, ¿no? Entonces decíamos, ¿por qué si hay un reconocimiento de nuestros derechos? ¿Por qué si ya hay leyes en contra de la discriminación? ¿Por qué si nuestras lenguas son lenguas, tienen este estatus, ¿no?, de lenguas nacionales que pueden ser utilizadas en cualquier espacio público sin ningún tipo de restricción? ¿Por qué si eso está escrito, ¿no?, en las leyes? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué las personas indígenas seguimos siendo criminalizadas? ¿Por qué hay personas hablantes de lenguas indígenas en las cárceles que no saben por qué están detenidas, que no llevaron un proceso justo, que no tienen una sentencia, ¿no?, que llevan 5 o 10 años en prisión sin una sentencia, ¿no?, que diga, bueno, cometiste un delito y es por eso que estás en prisión, ¿no?
O sea, puede ser que una persona ni siquiera entienda por qué.
Exactamente,
ahí, ¿no?
Uh-huh. Alejados de su comunidad y demás. ¿Y por qué no cambia la estructura? Y justamente eso nos ha llevado a hacer como más investigación y que nos ha ubicado en este tema, pues, de que hay una estructura racista, una estructura que se reproduce, y nos hemos topado con servidores públicos que nos dicen, pues es que ¿para qué forman intérpretes si las lenguas indígenas van a desaparecer? Mejor todos hablemos español, es más práctico, es más barato, y es una expresión de ese racismo que hay hacia las personas indígenas, porque se queda fija esta tendencia de la diversidad es un problema, tiene que desaparecer, y es algo transitorio, ¿no? Está como en este proceso de construir la nación mexicana, ¿no?, con esta identidad, pues sí, nacionalista, de lo que es el mexicano, la persona mexicana, pues que tiene que hablar el español, que tiene que comportarse de cierta manera. Entonces, las y los servidores públicos están en esta tendencia, ¿no?, de que la diversidad tiene que desaparecer porque eso va a ser más fácil su trabajo.
Uy, sí, ir contracorriente completamente, sí. ¿No? Suena. Y en el caso de ustedes, Magui, en Muafro.
Bueno, en la colectiva de Muafro surgió por la problemática de que el activismo para el pueblo afromexicano ha sido por lo regular por hombres, más de 20 años, y los hombres no integraban a las mujeres afromexicanas. Y esta lucha fue por la formación de las mujeres afromexicanas y fue creada la colectiva de Muafro. Nosotros trabajamos sobre identidad con las niñez y juventudes, porque hay que trabajar nuestra identidad afromexicana con las niñez, porque desde ahí se ve. De ahí se va a ver que hay que trabajarlo con ellos para que ya no exista ese racismo o esa indignación de que yo no me reconozco como una persona afro. Yo no me reconozco como un niño afro porque he sufrido discriminación y no lo saben que es una discriminación racial. Y el proceso ha sido un poco difícil porque si el activismo para el pueblo afromexicano por hombre es difícil, pues el activismo para las mujeres afromexicanas es aún más difícil porque no nos dan espacios públicos. En el estado de Guerrero hay una Secretaría de la Mujer Indígena y Afromexicana, pero pues tristemente no está por personas afromexicanas, por personas realmente que son afromexicanas. Son personas que, como está de moda, digamos que la lucha del pueblo afromexicano, nada más se agarran de eso para permanecer en esos espacios, pero no luchan por los derechos de los pueblos afromexicanos.
Oye, ¿saben más o menos de qué tamaño es la población de afromexicanos, afromexicanas?
Sí, ahora en el censo 2020 que se hizo, pues ocupamos el 2% de la población afromexicana, que equivale a 2,576,213 personas que nos identificamos como personas afros. Y estamos en todo el país, pero mayor parte de la población está en el estado de Guerrero y en el estado de Oaxaca.
Okay. Bueno, ahorita antes de grabar, justo, y quiero volver a esa conversación, ustedes decían, bueno, hay ciertas similitudes en sus luchas, pero hay otras que son distintas, ¿no? Y quería preguntarles eso, como en qué espacios se encuentran y qué espacios, como decían, no, o sea, tiene que haber esa distinción, ¿no?
Sí, creo que algo que hemos notado, ¿no?, es que la política pública para atender a población indígena, pues, te digo, empieza desde el 2001, 2002, se crea en ese entonces la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y cuando empieza a haber también este movimiento de visibilizar a la población afromexicana, como que a los estados y a la federación también se le hizo fácil. Bueno, si ya hay un instituto de pueblos indígenas o un programa que atienda a pueblos indígenas, pues también que atiendan a población afromexicana. Pero eso tiene sus limitantes porque no se está etiquetando presupuesto específico para cuestiones, como decía Maggie, ¿no?, de salud, de educación, ¿no? Por ejemplo, las escuelas que tenemos en las zonas indígenas, que son estas escuelas bilingües, interculturales, también tienen sus particularidades, sus necesidades, y no es como los mismos contextos, los mismos contenidos que se tendrían que trabajar con población indígena, con niñas, niños indígenas, que además somos muy diversos también, ¿no? Los pueblos zapotecos, los pueblos mijes, chatinos, que tenemos nuestra propia diversidad, los pueblos mixtecos, a los contenidos que tendrían que trabajarse en educación para la población afromexicana, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que es necesario seguir haciendo como colocando esta necesidad, ¿no?, de diferenciar la política pública para atención a población indígena y para atención a población afrodescendiente, ¿no? Y creo que lo que nos ha unido también, o que lo que ha hecho que nuestras luchas se unan, pues es que compartimos en muchos momentos, en muchos espacios, también el territorio, ¿no? Uh-huh. Y nos atraviesan problemáticas comunes como la falta de acceso a los servicios públicos, o sea, como una serie de condiciones, ahora que contaba Maggie también acerca de las luchas de las mujeres afromexicanas, pues también las mujeres indígenas poco a poco hemos tenido que abrirnos como ese espacio dentro del movimiento indígena y decir, no es lo mismo hombre, o sea, el movimiento indígena sin perspectiva de los derechos de las mujeres y sin el pensamiento y la voz de las mujeres, ¿no?
¿Qué piensas tú de ella, Maggie?
No, pues, bueno, para el gobierno mexicano ha querido y nos hemos dado cuenta de que la población indígena y la población afromexicana se dividan para que sea una lucha individual de pueblos de indígenas y pueblos afromexicanos, pero en realidad no. Nosotros sabemos que la población indígena ya llevan un trabajo aún más de años, pero nosotros como población afro nos agarramos pie de ahí. Si ellos lucharon por sus derechos, también nosotros vamos a luchar por nuestro derecho. Pues a pesar de que la lucha ha existido por años, pero en el 2019 ya estamos en la constitución nuestro derecho, pero no se ha hecho valer ese derecho. En algunas instituciones nada más ponen por añadidura al pueblo afromexicano y no es así, lo han dicho. He escuchado discurso que nada más está por añadidura al pueblo afromexicano y lo que nosotros queremos es de que no esté por añadidura, es porque ese derecho a nosotros nos pertenece, nos deben nos tienen una deuda histórica con nosotros, con el pueblo afromexicano.
Claro, exacto, creo que el desconocimiento y la invisibilización es o sea, para las dos, pero creo que sí, de alguna manera todavía más grande para la comunidad afromexicana, ¿no? Entonces, pues me da gusto que estemos hablando de esto desde distintas perspectivas, cosas que se complementan, cosas que son distintas. Y con esto vamos a hacer una pausa para volver a hablar ahora sí más del trabajo que ustedes hacen, las prácticas que creo que suman muchísimo a esta lucha. Vamos a una pausa y volvemos.
Para este podcast, la impunidad es más que la simple ausencia de castigo.
El mismo MP que llevaba la investigación del caso me dijo, te van a matar.
Te quitan todo cuando tú entras ahí. Te dejan sin nada.
Esto es Impunilandia, una producción original de Antifaz en colaboración con Audiocentro.
Disponible en todas las plataformas para escuchar podcast.
Bueno, pues volvemos a esta segunda parte de este episodio en el que estamos hablando del racismo, de los racismos, pero más importante de las luchas contra ese racismo en la práctica. Yo me siento muy orgullosa y de verdad admiro mucho a Maggie y a Edith por su trabajo. Las escucho y escucho así como esa paciencia en su voz cuando me imagino que debe ser complicado esos temas. Y precisamente eso es lo que quiero preguntarles, como volviendo otra vez, tocando un poquito la esfera personal antes de volver a la, como la de su colectivo y su lucha, pues, ¿qué les implica a ustedes trabajar en este tema cuando ustedes también están viviendo esta práctica? ¿Cómo le hacen, ¿no?, para balancear eso que pueden estar sintiendo y seguir adelante?
Pues justamente es eso, ¿no? Como nosotros desde el movimiento de los derechos lingüísticos, el ejercicio de los derechos, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, de las mujeres como mujer indígena, de usar nuestra propia voz, de nuestra participación política, de ser visibles, creo que lo que nos ancla o lo que nos motiva siempre es como ese respaldo de la comunidad, ¿no? O sea, saber que tienes un colectivo y que hay esperanza, ¿no?, de que tu pueblo perviva, es lo que nos motiva, ¿no?, lo que nos da fuerza de saber que, decía una compañera, ¿no?, de que mi hija, mi hijo me va a poder decir te quiero en mi lengua, es eso que nos motiva, ¿no? Seguir con esa esperanza de que nuestros pueblos no van a desaparecer, nos da la fuerza para hacer talleres con servidores públicos, para hacer las campañas de los derechos lingüísticos y que cada administración sintamos que tenemos que volver a empezar, ¿no? Que pareciera que es un trabajo de nunca acabar, pero que que está anclado a nuestra comunidad, ¿no?
Bueno, en mi caso, lo que me motiva a seguir luchando por los derechos de los pueblos afromexicanos es que mis sobrinas, tengo dos sobrinas que una tiene un año y la otra tiene, ya va para el año, quisiera que ellas no sufran esa discriminación que nosotros sufrimos, que para cuando ellas ya estén grandes, que ese cambio se refleje hacia ellas, porque una vez tuvimos como nos hicieron una pregunta: ¿ustedes conocen realmente hasta su cuarta, reconocen quiénes fueron sus personas hasta la cuarta generación? Y nos quedamos, no, realmente no conocemos nuestra cuarta generación, no conocemos nuestros tatarabuelos, no sabemos quiénes fueron nuestros tatarabuelos, porque su historia ha sido borrada, y queremos que nuestra lucha como mujeres afromexicanas se vea reflejada con las niñas, los niños de nuestra identidad, que se identifiquen como personas afro, que se identifiquen como personas negras, y que ya no sufran discriminación, que haya un cambio realmente, y ya se vaya viviendo esa, y se vaya disminuyendo la discriminación racial.
Ay, pues muchas gracias a las dos por compartir eso, y si sirve de algo, y también yo sé que la gente que estamos aquí cerquita el día de hoy, quienes nos escuchan, pues también les respaldamos, ¿no? Y de verdad agradecerles por el trabajo y por venirlo a compartir, porque sí creo que, o espero que a través de que la gente escuche lo que ustedes hacen, cómo lo viven, pues empezar a transformar un poquito esto y que sea menos difícil para ustedes, que no sea difícil, ¿no? Porque habría que defender la identidad si es un derecho, ¿no? Y entonces quisiera volver a hablar otra vez de esa defensa o lucha por los derechos, y que nos cuenten ahora sí como programas, casos, cosas que han hecho que eso a ustedes también les mantiene motivadas, pero para quienes no conocen su trabajo, que sepan o conozcan un poquito más de cómo lo hacen y cuáles son esas limitantes o esos derechos que se violan que ustedes defienden en la práctica, ¿no?
Bueno, pues desde el CEPIADET, lo que te digo, lo que en lo que iniciamos nuestro trabajo fue en el tema de los derechos lingüísticos, ¿no? Para muchas personas es totalmente desconocido que en México contamos con 64 lenguas distintas, ¿no? Además del español, y que además tienen un estatus legal o jurídico de lenguas nacionales, que es decir, que las podemos usar en todos los ámbitos públicos, privados, sin ningún tipo de restricción. Entonces, eso es un primer pasito que nosotros dimos como organización, y a lo largo del tiempo se han ido sumando, por ejemplo, el programa de acompañamiento jurídico con esta perspectiva de derechos de los pueblos indígenas, en donde se hacen acompañamientos a autoridades comunitarias para el acceso a la justicia. En Oaxaca somos 570 municipios, 416 son cuentan con sus propias estructuras comunitarias, ¿no? Una forma de elección diferente, ¿no? Que se da como de manera directa en el contexto local, ¿no? Entonces también trabajamos porque las decisiones, los mecanismos institucionales de las comunidades sean respetados también por el sistema de justicia mexicano, que muchas veces, ¿no? Los jueces, los fiscales dicen, las autoridades comunitarias son nuestros auxiliares, cuando en realidad las autoridades comunitarias están en el mismo nivel de tomar decisiones, de impartir justicia en sus propios contextos, ¿no? Eso también es algo que hemos trabajado. Tenemos una metodología que le hemos denominado diálogo entre justicias, ¿no? Que es justamente generar espacios en donde los jueces, los magistrados se formen y conozcan cómo son los procesos de impartición de justicia en la propia comunidad. Y en Oaxaca se ha reconocido que si no existiera ese trabajo de justicia, de instituciones comunitarias, el Estado ya hubiese colapsado, ¿no? Porque las problemáticas que atienden las autoridades comunitarias, pues son más cercanas, se atienden con la pertinencia lingüística, con la pertinencia cultural que se requiere, y son un impulso importante también de acceso a la justicia que el Estado no se da abasto para hacer a nivel...
Y en la práctica, entonces, ¿tendrían que tener traductores? ¿Tendría que las personas poder hablar en su propia lengua y digamos que la justicia fuera en su propia lengua? ¿Así es como se ve, digamos, en la práctica ese tipo de derechos?
Cuando una persona indígena accede o intenta acceder a la jurisdicción del Estado, es la responsabilidad del Estado, de los juzgados y demás, garantizar que cuenten con intérpretes, con traductores, y muchas veces se ve como esto, como una deficiencia de la persona indígena, ¿no? Ah, hay que ponerle traductor porque no habla el español, cuando en realidad la institución es la que solo habla español y no está atendiendo a este mandato constitucional de convertirse en instituciones pluriculturales, ¿no? Multilingües y saber y reconocer que es su responsabilidad hablar con las personas indígenas en la lengua de las personas indígenas, ¿no? Entonces, es como ir poniendo estos, en evidencia, ¿no? Estas situaciones para poder transformar y tenemos una situación con los intérpretes y traductores que han venido trabajando, que el Estado adeuda, ¿no? Más de 5 años trabajos de interpretación y traducción, porque no hay un presupuesto etiquetado ni a nivel federal ni a niveles locales, y al final se vuelve como otra vez una carga.
Como accesorio, ¿no?
Exacto. Y decir, pues si ustedes están acostumbrados a hacer el tequio, ¿no? Que no que muy colaborativos, no que muy unidos, ¿por qué? Pues básicamente, ¿no? Porque no hacen gratis los servicios de interpretación, pero es una responsabilidad del Estado garantizar ese derecho y no una responsabilidad de la persona indígena. Entonces, vamos también colocando todos esos aportes, ¿no? Nuestra misión es hacer visibles los aportes que hacen las instituciones comunitarias, la población indígena, y observar que no somos una carga para el Estado, ¿no? Que también contribuimos, que también sostenemos a este país, y que sin nuestros aportes, las economías y en general, ¿no? Como los contextos sociales y demás, pues también estarían tal vez peor de lo que estamos viviendo en estos contextos, sobre todo de violencia y de situaciones complejas.
Sí. Oye, ¿no? En CEPIADE trabajan muchas abogadas, abogados, o cuáles son sus, digamos, cosas luego que tienen que, habilidades, cosas que desarrollar para enfrentarse, sí, al sistema de justicia.
Bueno, somos una organización que tenemos 17 personas en Oaxaca. Ajá. Y recientemente en 2019 se incorporaron 2 personas, una está en Yucatán y otra en Campeche, son personas mayas. La mayoría de los integrantes, de las y los integrantes de la organización son abogados. A mí me toca hacer la parte de los proyectos y escribir, okay, los informes, uh-huh, y demás. Yo soy, estudié ciencias de la educación, uh-huh, también contamos con comunicólogos, comunicólogas, con personas que han estudiado ciencias políticas, sociología, que va diversificando también la forma en cómo vamos trabajando este tema del ejercicio de los derechos, ¿no? De una forma más integral también. Y la particularidad es que todas somos personas indígenas y hablamos nuestras lenguas, y además de lo que hacemos, somos intérpretes y traductores.
Pues mucha diversidad, muy linda. ¿Y en Moafro?
En Moafro, pues trabajamos con la niñez, la identidad afromexicana, y también estamos trabajando actualmente la rescatación de la medicina tradicional, porque se sabe de que, pues, que el pueblo afromexicano no tiene medicina tradicional, pero en realidad sí contamos con medicina ancestral y sí contamos con medicina tradicional, y estamos en la rescatación de eso, y estamos luchando para que haya una educación antirracista, que haya inclusión del pueblo afromexicano en los libros de la Secretaría de Educación Pública, y también que haya una salud digna para las mujeres afromexicanas y para el pueblo afromexicano. También trabajamos sobre la rescatación de las culturas, porque bien se sabe que el pueblo afromexicano contamos con el baile de la danza de los diablos y sones de artesa. También estamos en rescatación de esas culturas y rescatación de nuestra gastronomía propia.
¿Y cómo lo hacen? Digamos, cuéntame de algún proyecto de estos que mencionaste. ¿Son más como en escuelas, en espacios públicos? ¿Cómo conectan y cómo llevan a cabo estos proyectos?
Los hacemos en escuelas y en espacios públicos, porque no todos los niños tienen ese acceso a ir a una escuela, porque como tenemos mucha migración de personas afro a otros estados y otros países, pues se quedan solos los niños y se dedican a algunos, ya no van a estudiar, y uh-huh. tenemos que agarrar a esas personas de que no van a las escuelas, pero nosotros sí le damos talleres de identidad. Es difícil a veces llegar a las comunidades que están más marginadas, porque no contamos con transporte público. Lo doy ejemplo como mi comunidad. En mi comunidad solo tenemos un transporte público que sale a las 8 de la mañana y regresa de nuestro municipio a las 2 de la tarde. Y hay comunidades así que es difícil ingresar, pero nosotros ahí vamos por tal de rescatar nuestra identidad, rescatar nuestra medicina tradicional y rescatar nuestra cultura.
Por lo que les escucho, también como hay otros temas o retos que atraviesan sus luchas, ¿no? No es solamente, hablan de discriminación, hablan del tema de la movilidad, del acceso a la justicia, ¿no? Como son tantas luchas que se suman, que me imagino que eso luego también les hace encontrarse entre ustedes y con otros uh-huh. colectivos y grupos, ¿no?
Sí, así es. Por ejemplo, en el tema de mujeres, ¿no? Creo que el tema de la participación política ha sido uno de los espacios en donde tanto mujeres indígenas, mujeres afromexicanas, hemos estado luchando por tener esos espacios, ¿no? De visibilidad, de que se escuchen. No es como solo tener las diputaciones indígenas, ¿no? Sino que se respeten y se reconozcan también las formas de participación política que hacemos adentro de la comunidad y los mecanismos de participación que hay en nuestras comunidades, ¿no? Entonces, creo que eso también ha sido como un espacio de fortaleza, de encuentro, de lucha. El tema de las niñeces también, por ejemplo, en el acceso a la justicia, cuando una comunidad o cuando una persona, ¿no? Una familia está en una situación en el sistema de justicia penal, por ejemplo, los más invisibilizados son las niñeces, las infancias indígenas, ¿no? Que, por ejemplo, una persona que es tal vez una madre de familia que está en una situación de reclusión, pero el reclusorio le queda a 5 o 6 horas de su comunidad, estos niños se quedan en una situación de orfandad a nivel comunitario, porque les es muy difícil acceder o ir a una visita, ¿no? A sus padres o a su familiar que está en una situación de reclusión. Entonces, vamos como sumando, ¿no? Más causas, más, sí. más luchas, más derechos a esto que vamos haciendo, ¿no?
Sí. Pues así como lo dice Edith, pues nosotros como organizaciones nos acuerpamos con las organizaciones indígenas y las organizaciones afromexicanas, y más cuando son organizaciones de mujeres. Nos acuerpamos para estar en esos espacios públicos que se nos nega, que se los ha negado, como por ser mujeres indígenas o por ser mujeres afro. Y nosotros estamos luchando por estar en esos espacios públicos. Nos acuerpamos entre organizaciones y ahí estamos y permanecemos en esos espacios públicos.
Qué lindo que hacen referencia a eso y qué importante. Creo que en todos los episodios hemos hablado de eso, ¿no? De las mujeres, luego del patriarcado, cómo todo eso cruza y siguen siendo temas. O sea, sí pensaba en la mañana que venía para acá, ¿no? Y seguimos hablando del racismo y seguimos, o sea, son luchas que persisten, ¿no? Pero a mí me da mucha, pues sí, mucha esperanza escucharlas a ustedes, en verlas, escuchar sobre sus luchas Y espero eso, que también entendamos que la diversidad suma, ¿no? Creo que eso a veces, como tú decías hace rato, Edith, como es una cosa impuesta, ¿no? Lo que tenemos en México y hablar español y la gente blanca y los espacios, que hay que darnos cuenta que eso es algo impuesto, que no es algo que incluso es propio de México, ¿no? Hay tanta diversidad y tanta riqueza. Y en ese sentido quisiera, pues eso, cerrar el episodio pidiéndoles que inviten a las personas que nos escuchan a algo, ¿no? Puede ser algo en particular de sus propias colectivas organizaciones, decir, nosotros tenemos este proyecto y queremos que se sumen, o una invitación más amplia, ¿no? Como decir, bueno, si ustedes no conocían de estos temas o no querían conocer y ahora se quedaron con alguna reflexión, pues, ¿qué les pedirían ustedes a las personas que nos escuchan? ¿A qué les invitarían?
Pues yo creo que un poco lo que nosotros siempre invitamos es como a salirse del molde, ¿no? El sistema educativo tiene una misión, el sistema de justicia tiene una misión que es como ir haciéndonos uniformes a todos, ¿no? Entonces, como salirte del molde es empezar a conocer cuántas lenguas se hablan en México, cuántas culturas, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que es muy emblemático, muy ubicar en dónde están las comunidades indígenas, quiénes son los indígenas que viven en la Ciudad de México, dónde están, por qué actúan de determinada forma, cuáles son sus perspectivas también, ¿no? Sus necesidades, qué es lo que los hace diferentes y conocer ese entramado social que es muchísimo más complejo, diverso, pero también muy enriquecedor, ¿no?
Más divertido, ¿no? Vivir la vida así.
Exacto, sí. Y bueno, tenemos una campaña en redes sociales que se llama Los Derechos Viven en Todas las Lenguas. Entonces, por favor, vayan a mirar lo que tenemos ahí. Nosotros tenemos un padrón de intérpretes y traductores de diversas lenguas. Si quieren hacer contacto o si hay organizaciones, instituciones que deseen colocar su información en lenguas indígenas, no duden en acudir al CEPIADE.
Muchas gracias.
Pues yo los invito a que salgan de su zona de confort, a todas las personas que nos están escuchando, que se den cuenta que México es pluricultural. Y pues los invito a que sigan nuestras redes sociales, que en la página web está como www.afromexicanas.mx o en nuestro Facebook como Colectiva de Mujeres Afromexicanas en Movimiento. Ahí checarán todo nuestro trabajo que tenemos y estamos haciendo también campañas de sensibilización hacia el pueblo afromexicano.
Pues ya lo escucharon, aquí hay una gran oportunidad para ustedes, para quienes escuchan, de vivir la vida de una manera más divertida, más libre también, creo yo, ¿no? Conociendo otras perspectivas que no son las que se nos imponen y que como bien lo dijiste, es un molde, ¿no? Y creo también, Maggie, como tú lo dices, necesitamos informarnos más, conocer más. Y al final del día, pues estas luchas por los derechos, nos estamos unidas al final del día en México, todas las personas, ¿no? Entonces, trabajar por los derechos humanos, comprenderlos, entenderlos, pues al final es beneficio para todas las personas, ¿no? Directa o indirectamente, creo que ese sentido de unidad, de colectividad, que es algo que escucho siempre de sus comunidades, de sus pueblos, que lo tienen mucho más introspectado y mucho más comprendido, ¿no? Si, que les vaya bien a todas, que todas estamos conectadas, creo que para mí es un gran aprendizaje, una gran lección que tendríamos que aprender también de esta pluriculturalidad. De veras, agradecerles mucho a las dos por estar aquí, por compartir su tiempo, también al equipo de Acento, al equipo de Antifaz por hacer posible que este encuentro y esta temporada haya sucedido. Muy bonito escucharlas, muchísimas gracias. Y a todas las personas que escuchan No se dice provincia, nos vemos en el siguiente episodio.
No se dice provincia, tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento.